Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Está teniendo lugar la Vuelta Ciclística a España y para hablarnos de eso hoy en Deportes y Más tenemos a Enrique Acevedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol todos los días de 10 a 12 de la noche. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hace unas cuantas semanas hicimos dos programas sobre el Tour de France y para eso invitamos a dos especialistas del ciclismo en todas sus fases, a Ineido Soler y a Enrique Acevedo. En estos momentos se está disputando la Vuelta a España, una de las tres grandes carreras ciclistas por etapas, y hoy tenemos de nuevo a Enrique en este programa para que nos hable de la Vuelta. Hola, Enrique.
Rafael, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gusto saludarte de nuevo a ti y a toda la afición ciclística que tienes tú en tu emisora.
Bueno, la tienes tú también ya, Enrique, porque nuestro programa de ciclismo pues han tenido respuesta, ¿sabes? No creo que haya muchas emisoras que dedican a hacer un programa sobre esta, específicamente sobre una de estas competencias. Y nos han escrito de todas partes del mundo. A nosotros nos oyen por onda corta, principalmente en Cuba, pero nos oyen en Sudamérica, y evidentemente cuando trata de ciclismo, nos oyen mucho en Colombia, y nos oyen por internet en una cantidad de lugares increíbles, donde hay, te empiezas a ver la cantidad de cubanos que hay que responden como cubanos, y claro, la cantidad de colombianos que hay, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda, hay una cantidad de colombianos, y son ciclistas.
Qué bueno.
Interesante, le llamó la atención este programa.
Esta cosa del ciclismo es algo que yo lo llamo un virus. Virus que se nos mete al cuerpo y después no hay cómo sacárselo.
Sí, sí. Y tú tienes una fiebre de 150 grados con ese
ciclismo. Sí, de toda la vida, Rafael. El ciclismo es un virus que se me metió desde pequeño, desde niño, y aquí voy a morir con el virus encima.
Muy bien. Pero bueno, eso hace que tú todavía montes constantemente y como dices, la edad que tienes, no es que seas tan viejo, pero luces mucho más joven todavía. Lo que
bueno, pero bueno, ahí tuvimos épocas, hemos estado en esto toda la vida y épocas muy increíbles de muy buenas memorias y bueno, y ahora sí, disfrutando de esta nueva generación ciclística que nos está dando muchas alegrías, especialmente a los colombianos.
Sí, están donde quiera y han tenido muy buena. Precisamente esta Vuelta a España, el año pasado la ganó un colombiano, ¿no?
La ganó Nairo Quintana, y anteriormente la había ganado Lucho Herrera en, si mal no recuerdo, año 87, sí, creo que fue.
Le llamaban el jardinerito o algo por
esto. El jardinerito de Fusagasugá.
Exactamente.
Bueno, este año lo veo muy complicado, Rafael, para entrar en tema de lo que yo creo, con mis conocimientos de lo que uno ve en esta afición y en estos deportistas actuales. Veo muy difícil que haya alguien con la capacidad de ganarle la Vuelta a España al británico Chris Froome.
Sí.
Ese hombre se preparó muy bien este año, se preparó y llegó al Tour de Francia sin estar al nivel 100% y fue cogiendo ritmo a medida que fueron pasando los días y las semanas, y terminó con una preparación ideal para poder ganar la Vuelta a España, porque lleva ya, si mal no recuerdo, de 3 a 4 veces ha intentado ganársela y nunca se la ha podido ganar.
Sí.
Y este año se puso de objetivo ganarse el Tour de Francia y la Vuelta a España. Vendría a ser el tercer ciclista que ha hecho este doble evento, creo que es el tercero, no recuerdo los nombres de los otros dos, pero no ha habido mucho ciclista que ha sido capaz de ganarse el Tour de Francia y enseguida ganarse la Vuelta a España.
Sí, este año hizo como si se estuviera entrenando en el Tour de Francia. Porque
hizo
como
un Tour de Francia, sí, es la primera vez que se gana el Tour de Francia con tan poquito diferencia en segundos. Sí. Siempre se lo ganaba con muchos minutos de ventaja.
Sí.
Y este año no, este año estuvo un poco más apretado, pero nunca vi que tuviera problemas en haberlo perdido.
No,
y la Vuelta a España, en mi concepto, la Vuelta a España no veo cómo no se la vaya a ganar.
Sí, bueno, también es que no está todo el mundo y los grandes están un poquitico ya venidos a menos, así que tienen menos competencia que antes. En el Tour de Francia él empezó, como tú dijiste hace un momentico, despacio y fue subiendo. Es como si dijera, bueno, no me voy a matar, pero no voy a dejar que me quiten el artera. Y lo perdí un día con una etapa y el otro día lo recuperaba.
Correcto. Y es un hombre que tiene primero a su disposición el equipo que maneja. Primero tienen el dinero y segundo tienen la tecnología y las facilidades para hacer una preparación adecuada para poder ganar en la forma que lo hace. Es un equipo muy completo.
Sí.
Esta Vuelta a España, como todas las vueltas anteriores, es una vuelta que tiene mucha montaña. Hay 8 etapas de montaña. Las contrarreloj que hay una de que ya la pasó, que fue la primera, que era una contrarreloj por equipos, y en la etapa 16 hay otra contrarreloj, creo que es como de 40 kilómetros, si mal no recuerdo.
Sí.
Y 40 kilómetros individual en la etapa 16. Y es ahí donde él va a hacer la diferencia.
Sí.
Por ahora
creo que va a correr,
pero mira, qué curioso, el hombre está luchando por segundos. Y si se puede ganar un sprint de bonificación donde hay segundos, se lo va a ganar.
Sí, porque los puntos te lo suma.
Sí, eso va sumando. Todos
sí, la etapa 16 es esa que va del circuito de Navarra a Logroño.
Logroño, correcto, correcto,
sí.
Correcto. Y ahí puede hacer la diferencia grande. Faltan muchas etapas todavía. El único que veo que le está siguiendo el ritmo cuando se eleva la cuesta es el colombiano Chávez.
Sí.
Que también se preparó para la Vuelta a España. Si tú miras la carrera que él hizo de la Vuelta a Francia o del Tour de Francia, él lo hizo de entrenamiento.
Sí.
Y no se esforzó bajo ninguna circunstancia para poder llegar preparado a la Vuelta a España. Él tuvo su problema físico y tuvo una delicada lesión. Y adicionalmente tuvo también un problema sentimental, o sea, que le afectó sus sentimientos. Se le sientó y se le mató la persona, era una terapista que lo cuidó a él prácticamente durante toda su vida deportiva.
Claro, y la mente en cualquier deporte de resistencia a largo plazo, la mente es más importante que la cosa física.
Exactamente. ¿Okay?
¿Qué es lo que le pasa con los maratones?
Esta persona se accidentó en Colombia, un accidente lamentable y murió, y lo afectó a él mucho, mucho.
Sí.
Pero bueno, la vida sigue y ahí está ahora luchando la vuelta a España y con la ayuda de su equipo y de sus cosas. Yo pienso que va a ser el podio y puede quedar fácilmente de segundo, de tercero de la Vuelta a España.
Sí, lo que estaba diciendo para los oyentes, por ejemplo, como en los maratones, tú no corres el maratón completamente por tu estado físico, tienes que tener un estado físico tremendo, pues yo corrí maratones. De cierto punto en adelante, tú estás corriendo con la mente. Si tú no estás, como decirte, con tu cerebro autolavado de que tú vas a terminar, tú no terminas. Porque
los
dolores son terribles, sí. Esto no pierdas la voluntad, en un momento que empiezas a ver cosas raras.
Rafael, en mi concepto, si tú miras todos estos deportistas, específicamente todos estos ciclistas, que son personas de alto rendimiento y que tienen un entrenamiento y una preparación física inmejorable, al final del día lo que hace la diferencia es la mente.
Sí.
Y las personas que sobresalen por encima de los demás son las personas como el caso de Chris Froome, y si tú analizas todos los corredores que ha tenido el ciclismo, todos son personas que por alguna razón tienen una fuerza mental por encima de los demás.
Sí, exactamente.
Eso y eso hace la diferencia.
Ganan intelectualmente, porque físicamente no hay quien haga esto.
Sí, así es.
Cuando yo veo...
y te pongo un ejemplo saliéndonos de ciclismo. Había el golfista Tiger Woods.
Sí.
Era un hombre que ganaba el torneo de golf con solas presentarse. Era intimidante su forma de ser. Y no había quien le ganara a ese hombre. Hasta que tuvo su desgracia personal.
Y se destruyó.
Y se destruyó y su mente quedó destruida. Y el hombre se acabó. Ya,
sí.
Ya ese hombre para golf no tiene ningún futuro.
Sí, bueno, ya no tiene prácticamente futuro para nada. Se ha ido
deteriorando. Es como para dar un ejemplo de que la mente, sí, como dices tú, es fundamental, sí. Fundamental en cualquier deporte y en el ciclismo más todavía, que es un deporte tan agobiante y tan estresante y, sí. y donde los esfuerzos que se hacen son al extremo. Estos deportistas llevan su cuerpo al extremo físico.
Yo estaba mirando las distintas etapas, como te lo califican, que te dicen que hay 5 etapas llanas, vamos a decir.
Correcto.
Flat, que dice.
Sí.
8 de
montaña.
8 de colina, porque dice sí. Hill. Y 5 de montaña.
Que terminan duro.
Exactamente, pero la colina esa de que hablan ellos.
No, pero mira la etapa de hoy. Una etapa que supuestamente no terminaba, era... La última subida era de 3.5 kilómetros, pero tenía una inclinación al final casi del 20%.
Sí, ya está.
Terrible,
sí.
O sea, durísima, corta, sí. Pero muy dura.
Claro, y sobre todo al final es porque estás cansado ya. Sí. Interesante que esta vuelta, por solamente la tercera vez, comienza fuera, como he hecho en Nîmes.
Comenzó en Francia, en correcto.
Exacto, y tiene 2 etapas y pasa por Andorra, así que en realidad sí. Un pedacitico, pero pasa por 3 países, ¿no?
Sí,
y
correcto.
Dice que es la tercera vez que la etapa es, vamos a llamarla, internacional. No. Porque el Tour de Francia casi siempre te deja un pedazo por un lado y hace años que está saliendo.
El Tour de Francia siempre tratan de involucrar a otros países.
Sí.
Este año fue Holanda, anteriormente Alemania.
Sí.
Es más, alguna ocasión salió también de Londres, de Inglaterra.
Sí, sí, exactamente. No, y por Andorra y España es que cada ratico lo hacen, ¿no? Porque como está ahí sí. Mismo, están las montañas, los Pirineos por ahí, eso es lo que usan de montaña.
Correcto.
Pero dice que es la tercera vez
que sí, lo hacen. No es algo común.
Sí.
No es algo común.
Sí. Y es una vuelta muy fragmentada. Estaba mirando el mapa.
Sí. Sí, correcto.
No es una cosa continua, sino que corren una etapa o dos y tienen que montarse, me imagino, que en un avión.
Hacen unos traspasos largos y hay una parte que suben hasta el norte de España,
sí.
Terminan por allá y para terminar en Madrid tienen que coger avión y volar a Madrid.
Exactamente.
Sí.
Vuelan a, me imagino, debe buscar en la etapa.
Muchas veces lo hacen en avión,
sí.
Porque es menos extenuante y menos agotador que después de montarse en el tren, que lo pueden hacer en tren o en los mismos buses
sí.
Que ellos manejan.
Sí, la etapa 20 en Corbera de Asturias, yo he estado por ahí, solo sí. Es montaña pura.
Sí.
Es uno rico, tremendo. De ahí que salen ellos, entonces después, para hacer la última etapa y entrar en Madrid.
Okay. Correcto.
Entrando ahí a donde está, ¿cómo se llama? El Museo del Prado, por ahí
sí,
que pasan.
Sí,
yo te conté que en el año 2003 yo estaba allí y fui a ver a una exhibición de arte de Caravaggio y yo qué sabía, esto lo he contado en otro programa que hemos hecho, que iba en el metro y empezaron a subir colombianos y entonces
sí, me acuerdo que me hablaste de eso en
sí,
alguna ocasión.
Y bandera colombiana y esto es lo que está pasando aquí y a medida que se seguía el metro seguía llenándose de colombianos hasta que le pregunté, ven acá, ¿qué pasa? Me dice, no, que hoy termina la Vuelta a España y Botero viene bien colocado. Después me enteré que yo no creo que ni había corrido ahí, pero bueno, yo pensaba en eso. El caso es que cuando llegué no me dejaron pasar la calle para ir al Prado a ver a Caravaggio y me quedé sin ver a Caravaggio. Pero vi llegar a Huerta y ganar ganar la Vuelta a España.
Él llegó a esa Vuelta a España, así
sí,
es.
Sí.
Sí. Él corrió también con el equipo del US Postal.
Sí.
Mirando un poco la Vuelta, he visto a través de los años que la Vuelta ha cogido a nivel ciclístico, estos organizadores y los que planean las etapas han desarrollado un sistema para hacer la Vuelta mucho más atractiva para los aficionados al ciclismo. Hubo mucha gente que comentó este año que el Tour de Francia cada año se hace muy monótono y que no hay tantas emociones. En cambio, la Vuelta es todo lo contrario. La Vuelta todos los días hay emociones de toda índole. Y es por la forma como planean las etapas y donde planean las montañas y las subidas. Y por muy corta que la etapa sea, hay veces que hacen unas subidas muy cortas de montaña, pero muy empinadas.
Sí.
Y hace que el ciclista tenga que desarrollar diferentes habilidades y capacidades para, ya sea para subir subidas cortas pero explosivas, o subidas largas donde tienen que regular su organismo. Y la Vuelta a España tiene esa característica, y he visto también que tanto el Giro de Italia como el Tour de Francia han venido y han tratado de copiar un poco lo que España ha hecho.
Sí, bueno, eso hace que el que gane tiene que ser más completo, en realidad.
Sí, correcto. Y creo que para este año, a pesar de que sí hay buenos corredores, porque además de Chris Froome, tenemos a Vincenzo Nibali, tenemos también a Fabio Aru, tenemos también a Alberto Contador, que este dijo que este era su último año, pero desafortunadamente tuvo un día muy malo antier. Se quejó de que tenía problemas estomacales y que se sintió muy débil y desafortunadamente perdió 2 minutos y medio. Hoy al finalizar la etapa lo vi peleando ahí con el grupo de Froome y de Chávez, y el que se colgó hoy fue Nibali. Nibali no aguantó el paso.
Así. Bueno, este programa sale el fin de semana, así que para que sepan que lo estamos grabando hoy y que algunas cosas pues las estamos diciendo en el momento que pasaron hoy.
En el momento que pasó el las cosas, y claro.
Después vamos a hacer...
Puede hacer que sí acertemos en nuestro pronóstico,
sí,
pero creo que es muy difícil que alguien le pueda ganar a Chris Froome.
Sí, bueno, tú dijiste lo mismo en el Tour. Con
las en cosas. El Tour dije lo mismo.
Tú sí. Me explicaste quién era Chris Froome, que yo sabía más o menos, pero no sabía al detalle, que tú conoces como este individuo que aparentemente está diseñado por la naturaleza para ganar,
sí, ganar no, competencias ciclísticas. Y no solamente tiene su cuerpo, su mentalidad, su mente, su físico, tiene además los coequiperos o los domésticos,
sí, sí,
o las personas que están a su alrededor, que se desviven para que él esté siempre en el mejor punto y la mejor localización durante todas las etapas.
Sí, y como tú dices, tienen dinero, ese equipo de Sky tiene plata, y puede contar con el contrato de los mejores para hacer...
Comentamos nosotros, aficionados al ciclismo y que estamos metidos en esto, que yo diría que casi todos los que corren con Chris Froome en el equipo Sky se pueden ir a cualquier otro equipo del mundo ciclístico y ser los capos y los líderes de otros equipos.
Sí.
Pero así es el nivel tan elevado que tiene esa gente.
Pues
mira, pasó
gente...
ahora con Mikel Landa,
sí,
que acaba de firmar ya contrato con el Movistar y va a pasar allá a compartir el liderazgo de ese equipo con Nairo Quintana y con Valverde.
Sí, porque en el Tour estaba en el Sky, ¿no?
En el Tour estaba en Sky.
Sí.
Ahora él termina todo este año corriendo todavía para Sky, pero el sí, año entrante ya va a correr para Movistar.
Sí.
Una jugada interesante que hizo el equipo Movistar de tener a un futuro prospecto español, porque ya los contadores y los Valverdes están quemando sus últimos cartuchos.
Sí, sí, ya simplemente ya ha cogido una edad.
Ya Contador tiene, que no, creo perdona, que 34 años, y Valverde va para los 38.
Sí, son casi de la edad tuya.
Se podían ser mis hijos.
Sí. Oye, Enrique, para que los oyentes sepan, aquí la chaqueta, el maillot, que tiene unos colores en el Tour de France, que es lo que más o menos conoce todo el mundo, aquí tiene otros colores, ¿no?
Sí.
Aquí
sí,
el individual es rojo, ¿no?
Sí, aquí es rojo, en Francia es amarillo y en el Giro de Italia es rosado.
Ajá.
Y eso tiene su significado.
Sí.
En el rosado de Italia está ligado con un periódico, creo que era La Gaceta, que el color del papel era rosado, y ellos tuvieron mucha influencia en la creación del Giro de Italia.
Sí.
En Francia no sé la historia bien de por qué es amarillo.
Debe ser porque se rinden en toda la guerra. Le pusieron el color amarillo.
Y el rojo de España no sé la historia.
Bueno,
es rojo.
Bueno, por lo menos parte de la bandera de España.
Sí, pienso que tiene que ver algo con eso.
Porque el equipo de fútbol es también rojo, ¿te acuerdas? Esto, ellos tienen el amarillo aquí es el líder el equipo líder, y el escalador es de Lunares.
Esto, sí.
Y hay una cosa que se llama combinada, que no sé lo que es, Blanco.
Bueno, la combinada es el ciclista, no te sé responder exactamente, no tengo la respuesta exacta en este momento.
Yo estuve buscando, pero no encontré ninguna parte que dice combinada. Dice combinada y entonces se pone una chaqueta blanca, pero no veo.
Sí, que es la que tiene ahora Chávez, que se la prestó Froome, porque no, él no se puede poner sino la roja.
Sí, Chávez Rubio se llama el tipo, está en este momento, sí.
Sí, el Chavito, como le dicen en Colombia.
Sí. Y el de Lunares, que es el escalador, lo tiene Villella.
Sí.
Bueno, en este momento que estamos hablando, ¿no? Imagínate tú que a lo mejor en la próxima cuesta se la tumba. Está bien, está bien. Esto, aquí una de las cosas dice que hay una serie de cosas nuevas en esta vuelta. Una de ellas es la cantidad de ciudades nuevas. Hay 14 ciudades nuevas en que arranca una etapa. Y hay 8 ciudades nuevas en que termina una etapa. Prácticamente es todo nuevo. ¿Okay? Para empezar, Nimes, ¿no? En Francia, cuando empieza la etapa 1, ¿no?
Sí, correcto.
Hay 2 o 3 en Francia, ¿no? Liria y... Después tiene el nuevo Villarreal, no sé, en el sexto. Ese está dentro de España, pero posiblemente sea catalán o que lo hablan en Andorra y toda esa zona por ahí.
Sí, correcto.
En vez de Villarreal te escriben Villarreal, ¿no?
Correcto.
Así.
Para aclarar un poco lo de los colores, aquí lo encontré rápidamente, sí. Rafael, que es importante para los aficionados y los radioyentes. La camisa verde lo luce el líder de la clasificación por puntos. Uh-huh. La camisa de los puntos azules es el de la clasificación de la montaña.
Sí.
La camisa blanca lo viste el líder de la clasificación combinada, que engloba las clasificaciones de la general individual, general por puntos y la general de montaña.
Ah, está bien, bueno, pues soy
ilustrativo. Ahí está la explicación de por qué es la combinada. Sí. O sea, combinan todas las individualidades de la vuelta en una sola, y ese es el líder de la camisa blanca. Sí. Que en este caso es también Froome.
Qué casualidad.
Y el color rojo es el líder de la general.
Que la lleva él también en este momento.
Sí, que la lleva también Froome.
Sí.
Y el color rojo empezó a ser usado desde el año 2010, porque desde el año 77 al 99 fue amarillo.
Sí, igual que el Tour de Francia, a lo mejor no querían tener los mismos.
Sí, pero creo que dice aquí que en el 2000 empezaron a hacer el color rojo, se mantuvo hasta el 1999. Y ahí pasó a ser el rojo.
Ok, bueno, uno aprende un poquito.
Pues como un dato curioso de por qué los colores de la Vuelta a España.
Sí,
así que esperemos los resultados para cuando termine el Tour. Espero no equivocarme de nuevo, pero creo que Froome se la va a ganar.
Bueno, tú no te equivocaste, no, al contrario.
Creo que
te está poniendo un poco monótono ya, que estás diciendo que es el que gana siempre.
Y creo que Chávez puede quedar de segundo. El colombiano puede quedar de segundo.
Qué bien.
Y ahora están los franceses, que también son buenos para la montaña. Romain Bardet, que quedó de tercero en el Tour de Francia. Perdón, de tercero o de segundo.
Sí, no sé.
Sí, que no. Está también corriendo ahora la Vuelta a España. Ese hombre también es muy buen escalador.
Sí. Dijimos mismo que Nairo Quintana había ganado el año pasado, pero segundo quedó Froome.
El año pasado quedó segundo Froome.
Sí, quedó segundo Froome. Y Esteban Chávez quedó en tercero.
Quedó tercero Esteban Chávez.
Estaba en el podio, así que...
Sí, sí.
Y Contador se quedó fuera por un pedacito.
Por un poquito.
Sí.
Por eso dijo este año de que iba a pelear todos los segundos que encontrara a su disposición. Para no perder por segundos.
Sí, pues, bueno, se quedó a 3. ¿Cuánto es? Casi nada, deben decirte. 4.08 hizo Chávez, 4.21 hizo Contador. Y dice, hablando de tiempo, dice Héctor Carrillo, que el tiempo se nos acabó ya.
Se nos acabó el tiempo.
Sí.
Bueno, lamentable, aquí podemos seguir hablando por horas.
Exactamente, Enrique. Bueno, muchas gracias, Enrique. Siempre nos
un abrazo, Rafael. Me encanta oírte y saludos a tu afición.
Ok, muchas gracias. Bueno, nuestro técnico hoy fue Víctor González, nuestro director y productor de siempre, Héctor Carrillo. Y hablo con ustedes, Rafael García Toledo.
Deportes y más.